el mito. Más allá de la figura taurina, el cordobés fue un ídolo de masas y reflejo de una España que renacía de las cenizas de su guerra civil. Pero el cordobés solo puede existir porque existe Manuel Benítez. Torero y persona se complementan. Fue un icono de la España del desarrollo. La televisión, el turismo y el personaje eran tres piezas clave que hacían funcionar la maquinaria. Entre 1951 y 1975, el turismo en España pasó de 1 millón de visitantes a más de 30 millones. Esto propició la entrada de las modas extranjeras, otras corrientes artísticas, modos de relaciones sociales y sexuales y maneras de pensar que fueron calando entre los jóvenes españoles, que también vieron en el cordobés, por su rebeldía torera y su estética, el reflejo de su manera de entender la sociedad. La televisión, que se fue convirtiendo en el medio de comunicación por excelencia, jugó un papel muy importante a la hora de hacer llegar mensajes dentro y fuera de nuestras fronteras. El cordobés ya había paseado el nombre de España por otros países, y su popularidad le llevó a ser elegido para presentar un documental sobre Córdoba en 1966, y en 1967 recibió la medalla de oro al mérito turístico. El Beatle de las plazas de toros, como lo apodó la prensa, era el mejor reclamo. Todo el mundo quería hacerse una foto con el cordobés. Artistas, políticos, celebridades de todo el mundo asistían a sus corridas y a las fiestas que organizaba.
Amigo, fue amigo, el rey amigo, el franco amigo, que digo yo, amigo, pero yo no soy político ni nada.
No pasó desapercibido para la industria cinematográfica española, en auge en los años 60, y protagonizó las películas Aprendiendo a morir y Chantaje a un torero, y participó en otras como Europa, Here We Come, La Vie, L'Amour, La Morte o Rafael en Rafael.
Yo he hecho dos películas, he triunfado las dos, pero que yo debe. Una es muy buena porque es mi vida casi, Aprendiendo a morir. Y yo, pero para que yo no quiero trabajar en el cine. ¿Es este
muchacho de que me hablaste? Tú ya conoces. Su imagen llegó a ser tan mediática que cualquier cosa que hiciese podía ser plasmada en una fotografía, desde torear hasta afeitarse para llenar páginas y portadas de revistas nacionales e internacionales. A medida que aumentaban el éxito y la fama, subía su caché. Con el dinero, primero cumplió sus promesas y sacó a su familia de la miseria para siempre. Después se convirtió en ganadero y se compró las fincas de La Matriz y Villalobillos, donde abrió sus puertas para que los maletillas que quisieran se acercasen para aprender a torear. Cada hora les sacaba un bocadillo porque no quería que nadie sufriese las penalidades que él tuvo que sufrir en sus comienzos. Así fue como más de 3.000 personas llegaron a acercarse en peregrinación hasta su finca. La gran cantidad de corridas en las que participaba cada temporada le creó unas necesidades en sus desplazamientos que se acabaron convirtiendo en aficiones, como coleccionar coches o pilotar avionetas. En su vida también había momentos para el ocio, en los que desarrolla otras aficiones que despiertan su lado más sensible, como la pintura, la guitarra flamenca o el piano, o su lado más campestre y tradicional, como las cacerías. Pero sin duda, lo más sorprendente y atractivo del cordobés es su lado humano. Una persona que, más allá del clamor de las plazas de toros, derrocha cercanía, simpatía y generosidad. Es cierto que ha ganado mucho dinero toreando, pero también es mucho el que ha regalado.
Y si tiene que ayudar un poco y repartir, también viene bien. Porque mira, es una cosa. Fui un Palma del Río, cuando yo empecé a ganar ya un dinerito, pues yo en Palma del Río, yo fui un niño, no tenía nada, y he visto niños que estaban allí también por las calles, niños por las calles, y bueno, entonces yo llegué y compré un taller entero, eso está ahí, estos niños, sacarlos para adelante. Pero claro, esto para hacerlo tiene uno que sufrirlo, y verlo, y llevarlo dentro. Las mujeres que van a trabajar al campo, más, los niños. Una guardería. Y le preparó una guardería para los niños. Es normal. Y todos esos niños, las mujeres, han salido a trabajar, una para un lado, otra para otro, y los niños estaban ahí recogidos y muy bien, eso está ahí. Yo le hice a la bien de Belén, yo le hice todas las paredes, todo, pues estaba también, la pobre estaba también un poquito resfriada, no había dinerito y estaba un poquito resfriada.
Su éxito, su manera de ser y lo que llegó a representar lo llevaron a convertirse en imagen de marca y fuente de inspiración para otros artistas. Músicos que han compuesto desde pasodobles o fandangos hasta música pop o una ópera rock titulada Matador y que protagonizó Tom Jones, consiguiendo su primer top ten en el Reino Unido con la canción A Boy From Nowhere. Pintores y escultores nacionales e internacionales, o poetas como José María Pemán o Gerardo Diego, que en 1966 publica un poemario titulado El cordobés dilucidado y vuelta del peregrino. El cordobés, ¿lo ves? ¿No lo ves? No es lo que es lo que no es. El cordobés es un estratega y de tanto como se entrega y se arrima, las balas le pasan por encima. El cordobés es el toreo al revés y es el mechón de través y la muleta rabieta veleta pero sujeta, derecha, izquierda a la escondida rima que de eco en eco canta y se aproxima. El cordobés es el bordón reñido con la prima y la mecánica muñeca que tuerce y quiebra la embestida seca. Pulse, pausa.